está en la línea Jorge Álvarez Maínez, eres diputado y coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano. Jorge, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco, buenos días.
Buenos días, Javier, Gaby, gracias por el espacio y la oportunidad de platicar con el auditorio.
Bueno, pues a ver, Jorge, ¿estrategia política o lo que dijeron el día de ayer y lo dijeron públicamente, ya hay un arreglo en estos dos estados de Morena con el PRI?
Bueno, son las dos cosas, no solamente en estos dos estados, el tema que están tratando ahorita previamente, que se explica por el fenómeno de la militarización, no tendría lugar o no tendría cabida si no hubiera de antemano una lógica impulsada por los gobiernos del PRI y por el gobierno de Morena con los votos de los parlamentarios en el Senado y en la Cámara de Diputados del PRI. Eso es un hecho, no es ni siquiera una especulación. La manera en la que se ha designado como embajadores a los exgobernadores de Quintana Roo, de Sinaloa, de Sonora, el pacto, el contubernio que se ha hecho en Hidalgo, en Campeche, pues bueno, creo que eso es un hecho político. Frente a eso, también hay que decir que en el caso de las elecciones a gobernador en este 2017 tienen un componente especial. No hay candidatos a presidentes municipales, no hay la renovación de un mapa político de un bloque que permita a las fuerzas políticas alternativas construir en esos estados una identidad política, una reconfiguración política. Y para nosotros es muy evidente que el PRI le va a entregar a Morena el Estado de México y a cambio van a permanecer, por los intereses de su dirigencia nacional, del grupo que dirige al PRI en estos momentos, en la gubernatura de Coahuila.
Ya. Jorge, y en este sentido, me llama un poco la atención también, digamos, como los tiempos, ¿no? Es decir, lo dan a conocer, digamos, el día de ayer. Finalmente, pues Juan Cepeda sí había tenido, aunque no una campaña abierta, había estado no tan activo, pero bueno, pues ahí estaba con una visibilidad importante. ¿Por qué apenas ahora? ¿Qué fue lo que los lleva, Jorge, a decir, pues no vamos a participar?
Bueno, justamente hoy era la fecha límite para separarse del cargo, en el caso de Juan Cepeda, para pedir licencia como senador, y entonces ya iba a ser un hecho consumado. Nosotros tratamos de dar el mayor tiempo posible para este anuncio, porque tampoco queríamos descartar ninguna posibilidad y queríamos evaluar los escenarios que se fueran a ir configurando. En el caso...
Pero perdón que te interrumpa ahí, Jorge, cuando dices no queríamos descartar ninguna posibilidad, ¿a qué se refieren con posibilidad? Es decir, por ejemplo, haberse sumado a algunas de las alianzas o coaliciones, ¿o a qué te refieres?
No, en el caso de sumarse a las coaliciones, eso es un tema que nunca estuvo sobre la mesa, que no tiene para nosotros, bajo la configuración actual de las coaliciones, en este escenario de polarización, para nosotros no tenía ninguna posibilidad. Me refiero a las candidaturas, a los géneros, a las posibles alineaciones que se pudieran haber configurado, pero en realidad es un escenario que desde ya hace meses, en el caso de Juan Cepeda, de Movimiento Ciudadano, ya se perfilaba, y que nosotros creemos que es mejor dedicar todo nuestro tiempo, nuestra energía, a construir el escenario del 2024, que prestarnos a una farsa como la que se está viviendo en el PAN México, porque si hubiera alguna intención de aplicar la ley en el Estado de México, pues para quien haya ido de tan solo en la carretera de Ejea Toluca, es evidente que los actos anticipados de campaña...
Pero a ver, perdón, Jorge, si ese va a ser el argumento, Jorge, ustedes, basándose en eso, ¿podrían estar fuera del 2024? Si hay campañas anticipadas...
Porque
va a suceder.
No, y además, mira, yo acabo de estar, por ejemplo, en Chiapas, en la selva, La Candona, en lugares remotísimos, y por todos lados hay pintas que dice, es Claudia, por ejemplo, o las de Adán Augusto,
sí, entonces,
en fin, ahí están.
Sí, si ese es el argumento, podría ser que en 2024 Movimiento Ciudadano tampoco vaya...
Tiene razón, Gabriela, de que por todos lados hay campaña anticipada. Nosotros tenemos justo más de 30 demandas contra las mal llamadas corcholatas por esos actos anticipados de campaña. Hay medidas cautelares, acciones, sanciones que ya hemos ganado en el Instituto Nacional Electoral, que han sido ratificadas por el Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación, porque precisamente esa es la gran lógica que tiene el presidente con el plan B. Cuando decimos que el gobierno quiere tomar el control de las elecciones, que quiere elecciones a modo, es precisamente para poder violar la ley de forma impune, como lo están haciendo los precandidatos oficiales, y particularmente la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Gobernación.
Sí. A ver,
Pero me parece que en el caso del 2024 es una configuración muy distinta, a diferencia del Estado de México, que solo elecciona a gobernador, y que si Juan Cepeda vuelve a hacer un esfuerzo titánico como el de 2017 o 2018, donde obtuvo el 18% y luego el 25% de la votación, en el caso del 2024 está en juego el Congreso de la Unión, está en juego las 300 distritos electorales, todos los lugares en el Senado de la República, 9 gubernaturas, prácticamente 1.800 ayuntamientos en todo el país, incluyendo, por ejemplo, los del Estado de México, y eso permite una competencia distinta.
Sí, pero nada más me quedo, entiendo lo que dices, sí, son dimensiones diferentes del tamaño de elección, eso queda muy claro, pero nada más me quería centrar un poquito otra vez en esto, es decir, ustedes dicen, bueno, hay actos anticipados de campaña, el Estado de México, etcétera, pero ese argumento entonces no aplicaría para el 2024, porque insisto, un poco lo que te decíamos Risco y yo, es decir, si ese argumento está ahorita sobre la mesa, tendría que, en tal caso, decir, pues tampoco podemos ir en el 24. Es decir, ¿para entonces lo van a evaluar de otra manera y con otros argumentos?
No, porque no puedes tirar el Congreso de la Unión, porque no puedes tirar el Senado de la República, pero hay un componente que modifica por completo el comportamiento y la efectividad que tienen estos actos políticos en lo oscurito, que es la participación ciudadana. En las elecciones presidenciales, la participación ciudadana rebasa los 60% tradicionalmente, y en el caso de las elecciones que no tienen, que no son concurrentes, que solamente se elige un cargo, lo acabamos de ver en Tamaulipas. En Tamaulipas, la coalición opositora pasó de más de 500,000 de votos en la elección de Américo Villarreal a 100,000 votos. Y el fraude se exponencia porque el valor relativo, ahora sí que del voto corporativo, de las estructuras, es mayor. Las estructuras que pueda tener el PRI y el régimen del PRI en Coahuila y el que pueda tener el régimen del PRI en el Estado de México pueden ser definitivas cuando la participación es baja y cuando no hay elecciones concurrentes.
Sí.
Y por eso es un fenómeno mucho más difícil. Por eso Juan Cepeda en el 2017 saca 18% y en el 2018, con todo y el efecto López Obrador, con todo y una campaña que no le favoreció a él en particular, presidencial del Frente, saca el 25% en el Estado de México y deja por primera vez al PRI senador de la República.
Y la justificación y las palabras que le das, estamos hablando con Jorge Álvarez Maínez, él es diputado y coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano. ¿Qué le dices, Jorge, a este votante del Estado de México y de Coahuila que confiaba ciegamente en Movimiento Ciudadano y que veía ahí su opción para ir, movilizarse y votar? ¿Cuál es la justificación que ustedes les dan? El tema de ya está arreglado, no vale la pena participar, porque o ¿qué le están diciendo al que es su voto duro, su voto confiable, quien creía en ustedes en estos dos estados?
Que en el caso de Coahuila vamos a dar una pelea centrada en el Congreso del Estado, en que haya un contrapeso político ahí, en que haya una alternativa, un equilibrio distinto. Y en el caso del Estado de México estamos ya preparando el escenario del 2024 en donde se renovará Congreso del Estado, ayuntamientos y también la Cámara de Diputados.
Pero en el caso de gubernatura, en el caso de gubernatura en el Estado de México no les están diciendo nada a sus electores, digamos, a sus simpatizantes. Es, pues no vamos, nos estamos concentrando en el 24 y entonces los que en esta ocasión iban a votar, por ejemplo, por Juan Cepeda, porque sabemos que tiene, pues tiene un arrastre importante en una parte del Estado de México, ¿a ellos qué les van a decir? Pues nada, o súmense a otro, o voten por otros, o simplemente los van a dejar ahora sí que en la orfandad para la gubernatura.
No es la orfandad, porque yo creo que parte del tema que tenemos en México es un presidencialismo mental que se traslada a los estados con una sobresignificación de lo que son las gubernaturas. Les decimos que este no es el momento ni las condiciones que hay para generar esa alternativa en el Estado de México, que lo será el 2024, y que nosotros tenemos que concentrar optimizar nuestros recursos y nuestra estrategia en el 2024. Y creo que es una estrategia también que ya ha aplicado Movimiento Ciudadano. Te doy el caso de Sonora, hace prácticamente 9 años. Uh-huh. Nosotros logramos ser la segunda fuerza en Cajeme y Nogales, que son la segunda y tercera ciudad en importancia por población en Sonora. Logramos concentrar una alternativa política en Hermosillo sin competir la gubernatura, porque el escenario político de Sonora nos hacía factible competir desde lo local y no necesariamente en una elección para la gubernatura. Yo lo que creo es al contrario, justamente para que la alternativa y el capital político de Juan Cepeda quede habilitado, quede intacto de cara al futuro, me parecía importante no exponerlo a una farsa, no exponer a ese movimiento que encabeza Juan Cepeda en el Estado de México a una elección pactada, y creo que, bueno, el tiempo dará la razón. Tal vez sea al revés las cosas y no se consume este pacto o este intercambio entre Morena y el PRI a cambio del Estado de México y de Coahuila. Pero yo creo que eso se va a validar también ante los ojos del electorado y de las personas cuando se consume.
Bueno, pues es la voz de Jorge Álvarez Máynez, diputado y coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano. Gracias, Jorge, por acompañarnos esta mañana.
Gracias a ustedes, Javier. Gracias. Gabriela, buen día para todo el auditorio.